UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, una nueva cita desde Radio UMH, Campus de San Juan, con Sonia Martínez a los mandos de la técnica, y les habla Juan José Bulufer, Juanjo Bulufer, para hablar de la economía más sencilla. Este programa se emite cada dos semanas durante 30 minutos. En el programa de hoy, los 30 minutos lo vamos a dividir en tres secciones de 10 minutos aproximadamente cada una, para tocar tres temas que pueden ser de interés. El primero, vamos a hablar un poco del corazón monetario europeo, que no es otro que el Banco Central Europeo. ¿Qué función tiene? ¿Qué hace? ¿Se dedica? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuándo se creó? La segunda parte la dedicaremos a una visión histórica. Cogeremos el retrovisor y miraremos hacia atrás para ver cómo una gran empresa puede acabar hundida y desaparecida del mapa, siendo quizá la referente a nivel de auditorías del mundo, como fue el caso de Arthur Andersen. Y la tercera parte de otros 10 minutos se la dedicaremos a un personaje económico, para mí uno de los más influyentes de la economía española y de la modernización de nuestro país desde el punto de vista económico, don Enrique Fuentes Quintana. Esta es nuestra escaleta y a partir de aquí empezamos. ¿Qué es exactamente el Banco Central Europeo? Pues es la institución encargada de gestionar el euro y de velar por la estabilidad de los precios en toda la eurozona. Los 27 países que formamos la Unión Europea han adoptado el euro como moneda, y su función como banco central es controlar por encima de los bancos nacionales, a una escala supranacional, la política monetaria. Esa es la clave de la labor principal del Banco Central Europeo. Los países cedieron competencias y cedieron soberanía en pro de la integración, en pro de la moneda única, y crearon un Banco Central Europeo como responsable de la política monetaria. El Banco Central es, por lo tanto, el timón de un gran barco que navega por las aguas económicas de Europa, que tiene que mantener un rumbo estable para evitar tempestades, para evitar descontroles, para evitar crisis financieras, para asegurar que todos los países remen en la misma dirección económica, algo fundamental. Todos remen en la misma dirección y el Banco Central está al frente, está al mando, está al timón. Se creó no hace mucho. No llega a 30 años, el 1 de junio del 1998, con sede en Frankfurt, en Alemania, formó parte del proceso de integración europea, especialmente vinculado al nacimiento de la moneda única. Su creación fue un paso fundamental dentro de la Unión Económica y Monetaria, porque se trataba de consolidar y crear un Estado mercado común fuerte, estable e integrado. Tiene cinco funciones principales el Banco Central Europeo. La primera y fundamental, que la que más recientemente estamos viendo las decisiones que está adoptando, es la estabilidad de precios. El objetivo prioritario es que la inflación esté controlada, se mantenga baja, sea estable, sea predecible. La meta que tiene marcada ahora mismo el Banco Central es mantener la inflación, los precios, las subidas de precios anuales en un máximo del 2% anual. La segunda de las funciones es establecer los tipos de interés. El Banco Central Europeo decide cuánto cuesta pedir dinero prestado a los bancos en la eurozona, lo que afecta directamente a las hipotecas, a los préstamos y al consumo. Importancia capital, y que afecta a millones y millones de europeos. Por tanto, vemos la justa medida del poder y la potencia de la política monetaria. La tercera misión es más mundana, emitir billetes de euro y garantizar su seguridad, algo que hacían ya los bancos centrales de cada uno de los países. La cuarta es supervisar a los bancos. Los bancos realmente, los bancos nacionales, tienen un cierto respeto, incluso una frente a la autoridad monetaria del Banco Central Europeo. Realmente, la supervisión del banco puede, a más de una entidad financiera que no cumple las reglas, causarle verdaderos problemas de funcionamiento y de operatividad. Supervisa bancos. Y por último, y también igual de importante que las anteriores, mantener la estabilidad financiera del sistema euro, especialmente cuando hay crisis. Por ejemplo, recientemente ha habido dos, el 2008 con las hipotecas subprime americanas, que produjeron una crisis que se trasladó también a Europa, con el hundimiento de Lehman Brothers y todo lo que aparejó detrás, todo lo que conllevó esa operación. Y también recientemente la pandemia del 2020, cuando el Banco Central adoptó las medidas extraordinarias para evitar el colapso económico. ¿Cómo está dirigido el Banco Central? Pues tiene un órgano de gobierno que se llama Consejo de Gobierno, que está formado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales, de los 27 países que forman parte del euro. Ellos forman parte, toman las decisiones desde el Consejo de Gobierno. Y aparte tiene un comité ejecutivo que es más del día a día, que solo son 6 miembros, incluido su presidente. Que por cierto, ¿quién está al frente actualmente del Banco Central Europeo, del BCE? Pues desde noviembre del 19 hay una presidenta, y además una presidenta conocida y respetada en el mundo financiero. Doña Christine Lagarde. Muy conocida porque antes fue directora del Fondo Monetario Internacional y además también fue previamente ministra de Economía en los gobiernos franceses. Lagarde ha aportado un estilo propio, un estilo de liderazgo comunicativo, y ha tenido que afrontar grandes desafíos y retos como la alta inflación después de la pandemia o de la guerra de Ucrania. A nivel de ciudadano, de la gente de a pie, ¿cómo nos afecta las decisiones que pueda adoptar desde Frankfurt el Banco Central Europeo? Pues son muy, muy importantes y nos afectan muy directamente. Por tanto, tenemos que tenerlos en cuenta siempre. El Banco Central es el que sube los tipos de interés o los baja. Los sube, hace cuando sube los tipos de interés para controlar la subida de precios, la inflación, las hipotecas suben, las empresas invierten menos y el consumo baja. Y cuando baja, pues el dinero fluye más fácilmente, se estimula la economía y también puede aumentar la inflación. Por tanto, es una institución que influye en nuestras economías, en nuestras familias, en nuestro dinero, en las empresas y en nuestras decisiones financieras. Una subida o bajada de tipos puede hacer más interesante o no comprar bonos del Estado, letras del Tesoro o invertir en mercados de valores, en bolsas o en acciones nacionales o internacionales. Es decir, sí, efectivamente, todas sus decisiones son influyentes e importantes para nosotros. Por resumir, el Banco Central es una pieza clave de la arquitectura europea. Su misión no es nada fácil, porque debe equilibrar los intereses de países distintos, con economías diversas, algunas muy potentes como Alemania y otras muy pequeñas, como puede ser la de Grecia, y mantener la estabilidad del euro en un mundo cada vez más incierto y complejo, donde además Estados Unidos y Londres y China tienen un peso económico muy importante. En definitiva, estemos atentos porque el Banco Central Europeo es el artífice de la política monetaria y, por lo tanto, el corazón financiero del euro. Hasta aquí nuestro primer recorrido. segunda etapa, segundo escalón de nuestra subida hacia el conocimiento en materias económicas. Vamos a dar una visión atrás, vamos a coger el retrovisor. Nos vamos a ir al siglo pasado, a 1885, 1913. Vamos a hacer un recorrido por el auge, la creación, el auge y la caída de posiblemente la mayor importante empresa de auditorías y consultoría del mundo, Arthur Andersen. ¿Cómo empezó? Sin duda, el auge de la... Podemos decir que la empresa, su origen... Bueno, perdón, el personaje, Arthur Andersen, que da nombre a la empresa, nació en Illinois en 1885. Era hijo de inmigrantes, padre noruego, madre danesa, que habían emigrado a Estados Unidos. Pero se quedó huérfano pronto, con 16 años. Tuvo que trabajar de todo. Su esfuerzo logró que se licenciase en Administración, Economía, Empresa y Negocios. Y con solo 23 años consiguió ser un reconocido contable en la ciudad de Illinois. En 1913, un poco más tarde, salía con un socio, Clarence Delany, y fundan en Chicago la consultora Andersen Delany & Co. Su primer cliente fue una cervecera muy importante, Schlitz, que llegó a ser la más importante, la más grande de Estados Unidos. Poco después, en Milwaukee abren una segunda sede de Andersen & Delany, pero cambian el nombre porque el socio renuncia a formar parte de la sociedad y ya únicamente toma el nombre que va a permanecer en el tiempo, Arthur Andersen & Company. Andersen dirigió la firma hasta su muerte en 1947, es decir, por encima más de 30 años. Y tiene en su haber el que trató de aplicar unos férreos principios a la firma. Él quería que la firma fuera reconocida por reglas de comportamiento y de funcionamiento. Quería que la educación fuera la base sobre la que debería desarrollarse la contabilidad moderna. Creó un programa de formación pionero para la profesión de contables y apostaba siempre por que los trabajadores siguieran formándose incluso dentro del horario laboral. Fue un innovador en este sentido. También fue un gran defensor, Arthur Andersen, de la aplicación de grandes estándares de modernidad, de honestidad y ética en los negocios. Se trataba de transmitir valores a los trabajadores. Cuenta la leyenda que una empresa ferroviaria importante, cliente de la firma, fue Andersen para que le firmase sus cuentas, que estaban bastante defectuosas. Y Andersen se negó, asegurando que no había suficiente dinero en la ciudad de Chicago para obligarle a firmar aquello. La empresa de ferrocarriles despidió a Andersen para acabar quebrando a los pocos meses. Pero el fundador falleció, Arthur Andersen, en 1947 y la firma quedó al borde del colapso. No obstante, aprovechando el tirón y el nombre de la compañía, emerge la figura de Leonard Spacek, que le sustituye en el cargo a pesar de tener solo 39 años. Era un estudiante de Chicago, totalmente alineado con los valores de Arthur Andersen y apostaba por la transparencia y por mantener distancia de las empresas que auditaban. Esa es precisamente una de las claves del negocio de las auditorías. Las auditoras no pueden llegar a introducirse, a formar parte. Tienen que mantener una distancia con las empresas que auditan porque la connivencia puede llevar lugar a situaciones en las que se pierda la neutralidad y la independencia a la hora de emitir criterios, porque el auditor emite informes con criterios contables que tienen que ser absolutamente independientes de las empresas de las que audita. El nuevo presidente de la compañía, Spacek, siempre defendió que Arthur Andersen debía ser una empresa de servicios de calidad, con el lema siguiente: piensa con claridad y habla con claridad. Estuvo en el cargo hasta 1973 y en su mandato estuvo marcado por una apuesta muy grande por la internacionalización de la compañía. Tanto es así que abrió oficinas en 25 países y la plantilla aumentó hasta los 12.000 empleados con una facturación superior a los 6 millones y medio desde cuando empezó y pasó a 51 millones unos años después. ¿Qué consiguió con esto? Ese impulso que le dio la consolidó como una de las grandes firmas de auditoría en los 70. Pero en ese momento empieza a desarrollarse y a involucrarse cada vez más en una rama de negocio de actividad, Arthur Andersen, que se dedicaba a la consultoría, cuyos beneficios incluso eran superiores a los de los que obtenían por la rama de la auditoría. Tanto era así que en la década de los 80 se convierte en la compañía más grande del sector de la consultoría, aportando más del 40% de los beneficios a Arthur Andersen. Todo ello mientras que los servicios de auditoría sumaban numerosos escándalos por denuncias de accionistas que la acusaban de no haber prestado atención a las cuentas de las empresas que acabaran quebrando. La situación empezó a generar tirantez en el seno de la empresa. ¿Por qué? Pues porque la diferencia entre los socios de consultoría y los socios de auditoría entendían que los consultores que aportaban mucho al beneficio no recibían lo que se merecían. El conflicto acabó provocando en 1989 la creación de dos compañías distintas, independientes. Arthur Andersen, que se dedicaba únicamente a auditorías, y Andersen Consulting, que era la macroconsultora de nivel mundial. Sin embargo, en la década de los 90 aún aparecieron mayores tensiones entre ambas empresas, ya que los consultores, con un negocio cada vez mayor, muy superior, no estaban de acuerdo con las cantidades que pagaban o que liquidaban a Arthur Andersen como parte del pacto que tenían entre ellos. En esta época es también cuando los conocidos como las Big Eight, o grupo de las grandes empresas de servicios, del siglo XX se convirtió en las Big Five, es decir, las cinco grandes, tras un importante proceso de competencia, fusiones y adquisiciones. Hay las cinco grandes, las vamos a nombrar porque son las que marcan un poco el campo de la auditoría. Actualmente, de cinco, solo quedan cuatro. En aquel momento estaba Arthur Andersen, estaba Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG. Cuando todo este proceso estaba en pleno desarrollo, fue cuando saltó el caso Enron. Enron era una gran empresa estadounidense de energía, con sede en Houston. Y el 2 de diciembre del 21 se declara en quiebra. Facturaba supuestamente 100.000 millones de dólares al año y contaba con activos por valor de 63.000. El problema era que casi todo lo que ponían en sus cuentas era mentira, que los datos estaban absolutamente maquillados, que los pasivos, que los que consideraban activos en realidad eran pasivos, es decir, eran deudas, que los créditos se presentaban como ingresos y que los beneficios estaban absolutamente inflados. ¿Qué pasó? Pues que la compañía Enron se hundió en bolsa y arrastró de paso también el hundimiento de Arthur Andersen. Los valores de las acciones pasaron de $99 a 1 y poco a poco fueron saliendo a la luz los fraudes contables de la compañía, que se vio obligada a declararse en bancarrota, que fue la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. Enron cayó y arrastró también a Arthur Andersen. En aquel momento, Arthur Andersen era un gigante con más de 80.000 empleados en todo el mundo y que facturaba 9.000 millones. Pero, ¿por qué lo arrastró Enron? Porque era la auditora de Enron y fue condenada por la participación en el escándalo, acusada de delitos de obstrucción a la justicia y de destrucción de documentos relacionados con la quiebra y sus irregularidades. Las críticas se centraron en el conflicto de intereses entre una empresa auditora y los ingresos que recibe por consultoría de la empresa que debe auditar. ¿Puede haber independencia? Si recibes ingresos y a la vez controlas. Arthur Andersen recibía 1 millón a la semana por los servicios que prestaba Enron y el auditor principal tenía importantes bonus por la venta de acciones. En definitiva, se descubrió que en octubre del 2001, cuando ya sabían que Enron iba a anunciar malísimos resultados, los abogados de Andersen en la oficina de Houston aplicaron una política de retener documentos y destruir documentos. Andersen recibió una multa de $500,000, una cuantía menor, y cuando le prohibieron prestar servicios a la empresa en bolsa durante 5 años. Todo esto provocó que la empresa de servicios profesionales, que estaba basada en la confianza, fue perdiendo la confianza del resto de empresas y acabó poco a poco perdiendo su prestigio y pasando al anonimato y a la desaparición. Un siglo después del nacimiento de Arthur Andersen, el negocio y la actividad y la empresa estaba terminada. Todo el fallo provocó el cese de todas las actividades y a partir de ese momento las sociedades de Arthur Andersen en los diferentes países fueron disolviéndose y los equipos profesionales, pues cada uno fue incorporándose, absorbiéndose o pasando a otras compañías, otros clientes. Y esta fue la historia de una gran compañía que desapareció porque no hizo bien su trabajo. Su trabajo era auditar, era revisar, y una gran compañía, un auditor, no puede pasar por alto los defectos contables de una gran compañía, como en este caso era la compañía eléctrica Enron. Arthur no hizo bien sus deberes, no hizo bien su trabajo como auditor y le costó la persistencia de la empresa, que acabó desapareciendo. Hasta aquí la historia de la caída de Arthur Andersen.
Mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo por...
Modernizamos la sintonía, como también modernizamos el programa y se modernizó la economía. Pero ¿quién fue el arquitecto de la modernización económica de España? Pues para mí, sin duda, y para muchos estudiosos, Enrique Fuentes Quintana, don Enrique Fuentes Quintana, maestro de muchos economistas de nuestro país, maestro de muchos economistas de España. Enrique Fuentes Quintana fue un hombre clave en la transición económica y democrática de España. Su legado va más allá de los números. Fue un defensor de la planificación, de la modernización y de la apertura de la economía española al mundo. Don Enrique nació en Carrión de los Condes, era palentino, en 1924, hubiera cumplido 100 años el año pasado. Se doctoró en Derecho y en Ciencias Económicas y siempre destacó por una gran y brillante carrera académica, tanto que fue catedrático de Hacienda Pública y una gran y influyente figura en el mundo universitario y técnico durante el franquismo y toda la transición. Don Enrique Fuentes Quintana tenía una visión integral del papel del Estado en la economía. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales y desde allí impulsó un análisis riguroso de las finanzas públicas. Un gran defensor de la economía como una ciencia al servicio de la sociedad y creía en la planificación económica como herramienta para el desarrollo. Entre sus aportaciones más notables en el ámbito académico destacan sus trabajos sobre Hacienda Pública, la reforma fiscal y el papel del sector público en la economía, todos ellos trascendentales para la situación actual. Ahora mismo somos herederos de todos sus trabajos. No obstante, fue también un político técnico en la transición. Decidió aportar valor a los momentos claves de la economía española cuando estaba pasando del periodo franquista al periodo democrático. En 1977, tras las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez lo nombró vicepresidente segundo del gobierno para asuntos económicos y ministro de Economía. España estaba en un momento crítico. Había crisis económica, había inflación, había desempleo y una presión internacional muy grande para que la economía española se estabilizara y se aplicaran reformas importantes. En este contexto, Fuentes Quintana no le tembló la mano y fue uno de los grandes artífices de quizá el acuerdo más importante para la transición española en materia económica, los pactos de la Moncloa. Estos se firmaron en 1977 y consiguió algo que deberían de tomar ejemplo muchos políticos actuales. Consiguió poner de acuerdo a los partidos políticos, a los sindicatos y a los empresarios, que permitieron establecer un marco de consenso económico y social que evitó el colapso y ayudó a consolidar no solo la economía española, sino también la democracia. La propuesta tenía una mezcla de políticas de austeridad, es decir, de gasto ajustado, como reformas estructurales, que era lo que más necesitaba nuestra economía. Modernizar la industria, hacer una reforma fiscal a fondo para hacer una tributación más justa y equitativa, controlar el déficit público que estaba desmadrado y racionalizar el gasto de las administraciones. Fue un reformista con visión de futuro. Su etapa política fue breve, pero intensa, y consiguió, como hemos dicho, como autor de los pactos de la Moncloa. En el 78, en 1978, apenas un año y medio después, dimitió por las discrepancias internas en el gobierno, pero dejó una huella profunda. Fuentes Quintana defendía que España debía integrarse plenamente en Europa y adoptar los valores económicos del Estado del Bienestar, con un sistema moderno, fiscal y justo. Por cierto, el Estado de Bienestar del que hablamos en el último programa, explicando exactamente qué consistía y cómo se definía el Estado del Bienestar y la economía del bienestar. ¿Qué legado nos ha dejado don Enrique? Pues ha sido inmenso, y creo que todos los economistas de este país, desde los más jóvenes hasta los más mayores, debemos de agradecer todo lo que ha hecho por nuestra economía, por nuestro país y por nuestra profesión de economistas. Don Enrique Fuentes Quintana es recordado como un hombre de principios, un economista al servicio del interés general. Fue académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas y recibió muchísimos reconocimientos a lo largo de la vida, entre ellas varios honoris causas. Falleció en 2007, pero su legado sigue muy vivo en la estructura económica y fiscal, que ayudó a construir uno de los momentos más difíciles y más decisivos de la historia de España, como fue la transición. Hoy, cuando hablamos de la importancia de la ética en la economía, qué importancia es este concepto, de la necesidad de acuerdos políticos, de la necesidad de tener una visión más allá del corto plazo, una visión a largo plazo de la planificación, sin duda vienen a nuestra mente los criterios, las opiniones y las ideas de don Enrique Fuentes Quintana, a quien siempre le tenemos que dar las gracias, que sigue siendo un ejemplo de compromiso, competencia y responsabilidad para todos. Este ha sido nuestro recuerdo, nuestra memoria para un personaje clave de la economía española, don Enrique Fuentes. No obstante, recuerdo la frase que siempre digo en la despedida: nunca te fíes de un economista que no dude. Nos vemos pronto. Hasta dentro de 2 semanas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.